Agrobank de la Caixa patrocina este programa.
En Es la Tarde de Castilla y León, El Campo, con Elena Rodríguez.
Vacuno, ovino de leche, ibérico, vino, remolacha, cultivos herbáceos y cultivos hortofrutícolas y patatas. Siete subsectores estratégicos para Castilla y León de los que hemos hablado en las últimas semanas y mucho en este programa y también en nuestros informativos en Es Radio. Sobre ellos gira, ya lo saben, la estrategia Agrohorizonte 2020, en la que la Junta de Castilla y León basa el futuro del sector primario. Para ello va a contar con una financiación de 10.100 millones de euros. Las jornadas de divulgación ya han finalizado, han asistido más de 3.000 agricultores y hoy en este programa lo que vamos a hacer es un balance con la consejera de Agricultura, Silvia Clemente, hoy nuestra invitada. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bienvenida a Es el Campo de Castilla y León y muchas gracias por hacernos un hueco en la apretada agenda de estos días. Consejera, ¿satisfecha con el resultado de Agrohorizonte 2020?
Sí, muy satisfecha, porque ha habido una extraordinaria participación, ha habido muchas ganas de aportar y de solicitar que se incorporaran medidas, que desde otros agentes del sector se pudiera entender mejor qué es lo que sucede en cada uno de los eslabones de la cadena. Y la verdad es que ese era nuestro propósito, que todos los que tenían algo que decir estuvieran, que se implicaran y que hubiera un consenso en muchas de las medidas, en gran parte de las medidas, que de lo que tratan es de superar dificultades, de resolver debilidades que hay en cada uno de los sectores y que haya una buena canalización de los fondos públicos, que ese era nuestro principal objetivo desde la Consejería, que todo el dinero público que podamos destinar tenga la máxima eficacia en resolver las aspiraciones de los agricultores y de los ganaderos.
De los siete subsectores, ¿cuál es el que más preocupa a la consejería?
Pues yo creo que hay un sector que es el que ahora mismo nos genera más incertidumbre por la desaparición de las cuotas, y es el sector del vacuno de leche, porque hace un mes, prácticamente, bueno, un poquito más, sí, que han desaparecido las cuotas y que esto permitía que hubiera una producción controlada, y a partir de ese momento ha dejado de ser así y se genera la incertidumbre que supone que en toda Europa desaparecen las cuotas y hay más producción y más volatilidad en los precios. Y este es un sector que en este momento pues nos preocupa más, que además ha sido objeto, aparte de la jornada de Agrohorizonte y del trabajo previo que se hizo con el sector, pues de varias mesas del vacuno de leche, donde nos sentamos todos los que tenemos algo que decir para ir adoptando las medidas que consideramos más importantes.
Con 100.000 vacas distribuidas en 1.600 explotaciones, el sector lácteo de vacuno de leche, que es del que estamos hablando, ¿tiene futuro en nuestra comunidad autónoma con este final de las cuotas y teniendo en cuenta que los precios, como preveía el sector, han comenzado a bajar?
Sí, por supuesto que tiene futuro. Que los precios podían bajar era algo más que presumible. Y que estemos preocupados no quiere decir que no podamos aportar soluciones. Todo lo contrario, creo que el que en Castilla y León hayamos estado preocupados y ocupados con el sector del vacuno de leche nos ha permitido tomar decisiones importantes. Una de ellas es poner en marcha un seguro de rentas que va a permitir durante los próximos años que los ganaderos de vacuno de leche tengan garantizadas las rentas, y vamos a realizar una aportación de 14 millones de euros para permitir que se pueda acceder a este seguro. Y eso solo lo hemos acordado en Castilla y León. Esta ha sido una medida que nos ha costado mucho esfuerzo defender ante la Comisión Europea, pero que hemos recibido su aceptación y que va a situar a los ganaderos de Castilla y León en una posición mejor. y además los ganaderos de vacuno de leche de Castilla y León son los que mejores posibilidades tienen de España, porque aquí tenemos las explotaciones mejor dimensionadas, también porque se ha hecho una gran inversión en modernización y en tecnología en los últimos años por parte de los ganaderos y que ha tenido el apoyo de la Junta de Castilla y León. Por lo tanto, claro que tiene mucho futuro. Hay que superar este momento de dificultad, pero para eso hemos estado trabajando y para eso hemos dispuesto medidas.
¿Desde cuándo podrán los ganaderos solicitar ese seguro de rentas?
Pues tenemos que hacer una convocatoria, una licitación pública para que las entidades aseguradoras puedan concurrir a ella y para que sea adjudicado a la entidad que presente la mejor oferta, y a partir de ese momento se podrán suscribir las pólizas. Yo espero hacerlo cuanto antes. Estamos todavía cerrando algún pequeño detalle con la Comisión Europea sobre cómo vamos a hacer esta licitación, pero yo espero que sea lo antes posible, dentro de este año 2015, yo espero que a comienzos de septiembre, como muy tarde, como máximo, podamos tener ya en marcha este seguro.
Otro de los puntos que ha quedado de manifiesto en estas jornadas de divulgación de AgroHorizonte 2020 es la importancia de que el sector primario se fije más en lo que quiere el consumidor. ¿Cómo se va a producir o cómo tiene que ser ese cambio de mentalidad de los productores para que piensen no en producir, sino en cómo quiere el consumidor que ellos produzcan y que le presenten esos productos así?
Eso es algo fundamental. Si ha quedado clarísimo en todas las jornadas algo, es que hay que producir lo que el mercado consume. Y esto también se va a facilitar con medidas que hemos recogido y que tienen un carácter bastante presente en diferentes sectores, que son los acuerdos interprofesionales. A través de la ley agraria regulamos en Castilla y León la creación de organizaciones interprofesionales, y eso es lo que permite su creación para sectores importantes en la comunidad, con un peso específico relevante, como es el sector de la patata, y de hecho ya están trabajando productores e industrias, y estamos en contacto también con la distribución para que esta interprofesional se pueda poner en marcha. Contratos entre los productores de herbáceos de alto valor añadido, como es el trigo de alta fuerza, y las industrias que los consumen, industrias como Siro, que ya se ha comprometido a suscribir estos contratos y lo está haciendo con los agricultores para dar estabilidad en los precios y para garantizarse que recibe el producto que necesita para elaborar las galletas y para elaborar el pan y las pastas que pone en el mercado. Esto es algo que tenemos que lograr, que establecer esa conexión solamente se produce a través del compromiso entre los que transforman y los que producen, y está muy presente en los sectores que hemos trabajado y que son los más importantes en la comunidad. Por lo tanto, yo creo que esta es una cuestión que ha sido una de las que han estado más presentes también y que tiene que dar buen resultado en generar más valor económico añadido a los productores.
Y otro de los caballos de batalla, sobre todo para los jóvenes que se incorporan al campo, es la financiación. ¿Qué soluciones hay? El acceso a la financiación.
Sí, hemos pensado en bastantes soluciones para los jóvenes, porque esa es nuestra principal prioridad, que se incorporen al trabajo en el sector agrario y también a la industria agroalimentaria. Y hemos previsto, y ya lo pusimos en marcha la semana pasada a través de un convenio que yo suscribí con Iberaval y con las cajas rurales, el acceso al crédito en condiciones ventajosas. Hemos garantizado que al menos habrá 4 millones de euros en préstamos en los próximos meses a los que pueden acceder los jóvenes, y lo más importante es que pueden hacerlo con la garantía del proyecto. No necesitan prestar avales. Entendemos que un joven no tiene posibilidad de ofrecer avales, y por eso hemos aportado desde la Consejería de Agricultura y Ganadería los fondos que permiten eximirles de estos avales. Y van a poder solicitar préstamos desde 50.000 euros hasta 150.000 euros. Por lo tanto, esa es una vía de acceso a la financiación, uh-huh. que lo estamos articulando y lo vamos a potenciar a través de ADE Rural. También lo vamos a hacer con una nueva herramienta que vamos a crear con el Banco Europeo de Inversiones y que nos han permitido los reglamentos europeos para este periodo, y vamos a disponer de fondos también que van a tener también ese respaldo a las garantías para que los jóvenes puedan tener financiación en proyectos empresariales. Uh-huh. También van a tener prioridad en los proyectos que presenten a través de los grupos de acción local, que la convocatoria ha salido en el Boletín Oficial de Castilla y León esta semana. Y también les vamos a facilitar el acceso a suelo industrial que tenemos a nombre de la Junta de Castilla y León en todo el territorio, y que lo que vamos a hacer es que puedan presentar proyectos innovadores, proyectos que están ligados a procesos agroalimentarios de productos más pequeños y que pueden ser una forma de comenzar en el empleo, y que están ligados a actividades como puede ser las actividades de elaboración de quesos o como la elaboración de cervezas, que en este momento la están desarrollando muchos jóvenes en nuestra comunidad, o otros proyectos de producciones, y con la financiación que les prestemos y con el suelo industrial que podemos poner a su disposición en condiciones muy ventajosas. Uh-huh. Por lo tanto, yo creo que van a ser también un fondo de tierras disponibles que hemos creado a través de la ley agraria. Las ayudas de Europa que se han incrementado, uh-huh. se han duplicado para hasta 2020. Creo que vamos a tener muy buenos resultados con todas estas medidas en los próximos años para los jóvenes de Castilla y León.
Uh-huh. Han terminado, consejera, esas jornadas de divulgación de Agrohorizonte 2020. ¿Cómo sigue trabajando esta estrategia, este programa de la Junta de Castilla y León hasta ese año?
Ahora tenemos que recoger todas las medidas en un compromiso normativo, todas las que han sido desarrolladas y avaladas en las jornadas y en el trabajo interno que hemos hecho, se van a recoger en un documento que tiene que ser aprobado con carácter de norma para que sea de obligado cumplimiento. Y eso además necesita la tramitación que está establecida por la ley, tendrá que ser informado por el Consejo Económico y Social y aprobado por el Consejo de Gobierno de Castilla y León, y se irá desarrollando en cada una de las convocatorias que van a ir saliendo a la luz pública y que son el reflejo del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León, que tenemos con 1.800 millones de euros de dotación total, y que también tendremos en las convocatorias que saca la Consejería de Agricultura y Ganadería para medidas concretas. Todo va a estar reflejado en cada una de las líneas de trabajo, en la financiación, en los presupuestos de la Consejería de Agricultura y Ganadería, para garantizar que este acuerdo con fuerza y con compromiso de ley para Castilla y León va a ser para el sector en la comunidad un motor de creación de valor económico y una mayor renta agraria, porque ese es el objetivo final uh-huh. de esta estrategia, que los fondos públicos sean bien utilizados y redunden en un incremento de la renta de agricultores y ganaderos.
Y terminamos esta entrevista con la consejera de Agricultura, con Silvia Clemente, con nuestro dialecto agrario de Miguel Delibes. Además, les vamos a invitar mañana a que asistan al pregón en San Miguel del Pino, en Valladolid, que va a pronunciar el autor del Diccionario Rural en la Narrativa de Miguel Delibes, Jorge Urdiales, que hoy les va a sorprender con la definición de la palabra. Consejera, ¿qué es un cuarterón?
¿Qué es un cuarterón? Pues yo creo que es una medida. Una medida para el campo. Lo que no sé exactamente es a qué cantidad corresponde, pero pienso que es esto.
Vamos a escuchar a Jorge Urdiales con la definición de cuarterón. Jorge, buenas tardes.
Querida Elena Rodríguez, hoy escribo en poesía la palabra que me toca definir en este día. La palabra es cuarterón, palabra llana, sencilla. que dejó escrita Delibes, hombre rural, gente fina. El cuarterón viene a ser un cuadrado con esquinas en las puertas y ventanas de los pueblos de Castilla. Los hay que son de cristal, la luz a pasar invitan, y se abren y se cierran para ver a la vecina. También los hay de madera en la casa de mi tía, y sirven de parapeto al frío que entra enseguida. De madera o de cristal, como Delibes decía, el cuarterón se mantiene en los pueblos de Castilla.
Cuarterón, o en mi zona se llaman contraventanas, más que cuarterones.
Claro, fíjate, pues yo pensaba que era, fíjate, no sé por qué he pensado que era una unidad de medida. No sé, he pensado que era una unidad de medida para medir trigo, para medir líquido. No sé, sí, por qué me sonaba a mí lo de cuarterón. A medida, fíjate tú, estoy yo buena. Bueno, pero no, pues, sabía que era, fíjate, la contraventana. No se me hubiera ocurrido.
Los en mi vida
no lo había oído nunca, lo de cuarterón como contraventana.
Pues ahí tenemos esa definición de cuarterón hoy en forma de poema que nos ha descrito Jorge Urdiales.
Estupendo.
Silvia Clemente, consejera de Agricultura y Ganadería, muchísimas gracias por haber estado esta tarde en Es el Campo de Castilla y León. Gracias, como decía al principio, por hacernos un hueco y que tenga una buena campaña electoral, que es mucho el trabajo que les espera a nuestros políticos en las próximas 2 semanas, a partir de mañana a medianoche, que se inicia oficialmente la campaña electoral.
Muchísimas gracias y gracias por hacer este programa y que en el campo se pueda escuchar qué es lo que les interesa a los agricultores y a los ganaderos, y que hay muchas personas que viven de ello y muchas que sin vivir tienen un contacto muy directo con el campo y les sigue interesando.
Desde luego que sí, 100.000 personas, sí. A 100.000 personas da empleo el sector agrario y agroalimentario, que no lo hemos comentado al principio. Silvia Clemente, muchas gracias y buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes, Elena.
Y a todos ustedes, no se vayan, que en apenas unos minutos regresamos con las noticias de la última semana en el sector primario. Antes les recordamos un mensaje de Agrobank de la Caixa. Compartimos horizontes.
Acércate a la genialidad con Las Edades del Hombre, un viaje por más de 200 obras sobre la vida y obra de Santa Teresa de Jesús, de Goya, El Greco, Zurbarán y muchos más. En Ávila y Alba de Tormes, Salamanca, del 23 de marzo al 10 de noviembre. Más información en turismocastillayleon.com.
Castilla y León es vida. Junta de Castilla y León. Comercios tradicionales, restaurantes, tiendas online. Con Caixa Negocios llegamos donde está tu negocio. Un gestor especialista irá a verte para ayudarte personalmente con las mejores herramientas de gestión, financiación y protección. Ahora es el turno de tu negocio. Infórmate en caixanegocios.es. La Caixa.
Con el patrocinio de Bankia repasamos las noticias de la semana y comenzamos hablando del Partido Socialista, que va a llevar en su programa electoral las principales propuestas de las organizaciones agrarias, que pasan por la implantación de mecanismos que abaraten los costes y mejoren los precios que reciben en el sector primario, por la defensa del agricultor activo y por el desarrollo de la ley agraria. Escuchamos al candidato socialista Luis Tudanca.
Una ley que es fruto del consenso en nuestra comunidad autónoma, pero que necesita un desarrollo reglamentario rápido y un compromiso presupuestario cierto. Y desde luego con la recuperación de una de las medidas que nos hemos dejado por el camino en esta crisis económica y que nos parece muy importante, uno de los programas más importantes, más interesantes para el campo y que nosotros proponemos recuperar, como es el programa de seguros agrarios para nuestro campo.
En una reunión con el PSOE, las organizaciones agrarias han dejado claro que sin precios justos y sin reducción de costes, el futuro del campo está en peligro. Escuchamos a Donaciano Dujo de Asaja y a Jesús Manuel González Palacín de UCCL.
Tenemos que conseguir una mayor producción y un mejor precio y unos costes más asequibles. Y no vale que solo hay multinacionales que son ellas las que cobran.
15.000 personas que no han tenido actividad agraria, que les hemos metido en el sistema haciendo trampas, y que jamás han sido agricultores ni piensan serlo. Simplemente cubrir la normativa que se la hemos puesto en bandeja. Es prácticamente una amnistía fiscal para meter a toda esta gente en el sistema.
130 millones de ayudas al medio rural. La Consejería de Agricultura ha convocado las ayudas para el Programa de Desarrollo Rural hasta el año 2020, una herramienta para crear empleo al permitir la diversificación de actividades. La consejera anuncia que ya está abierto el plazo para solicitar estas ayudas, que podrían llegar a los 300 millones con la aportación privada.
En esta convocatoria vamos a ver tanto la estrategia como los proyectos y, por lo tanto, reducimos a la mitad el tiempo que antes destinábamos a que los grupos de acción local se pusieran en marcha. Y lo hemos hecho, además, dentro de la finalización de este programa. Pues desde Castilla y León hemos avanzado en todas las convocatorias que permiten que los agricultores y los ganaderos sigan realizando inversiones y tengan expectativas de ayuda.
Y esta semana han llegado buenas noticias para el sector primario, en concreto para los regadíos. Por un lado, el Ministerio de Agricultura ha aprobado el plan de la comunidad de regantes de Los Payuelos. En total, casi 60.000 hectáreas, de las que 33.000 son regables en 18 términos municipales de León y de Valladolid. En 2015 se iniciarán la ejecución de varios proyectos. Y por otro lado, ya hay fecha para la finalización del canal del Páramo de León. Será el próximo año. La consejera Silvia Clemente ha firmado el convenio de colaboración con SEIASA y con la comunidad de regantes.
Obra que nos permite terminar todos los sectores de regadío que estaban dentro del canal del Páramo, todos los municipios que aceptaron la modernización del regadío. De esta manera terminan todos los sectores que hemos venido desarrollando desde el año 2007 dentro del marco de programación europea con el apoyo de fondos europeos.
Y hasta el viernes están abiertas las puertas de la Feria de Alimentación Alimentaria Castilla y León en Valladolid, una edición con grandes marcas y también artesanos que han traído 6.000 productos repartidos en casi 250 stands. Se esperan 20.000 visitantes. En los 244 expositores encontramos vino, café, cerveza, frutas, conservas o lácteos. Hemos estado con alguno de ellos.
Galletas decoradas con personalizaciones con logotipos de empresa.
Y al apiturismo, ¿no? Además de vender la miel, queremos que la gente venga, conozca el paisaje donde se produce, se pueda poner el traje en el colmenar.
Nosotros hacemos un vino totalmente artesanal, lo elaboramos nosotros, mi marido, mi bebé y yo. Y bueno, pues la verdad es que intentamos sacar algo de la tierra, de lo que hacíamos nosotros con nuestros abuelos.
He traído nuestra Loca Rubia, que es una de las cervezas que hacemos en la Loca Juan. Está hecha con agua de Segovia, cebada de Burgos, lúpulo de León y está hecha en Íscar, en el castillo de Íscar, en Valladolid.
Que son los mantecados al verdejo de Rueda. Hemos traído la empanada de conejo.
Cargado de datos llega hoy Nacho Falces, director de Agronews Castilla y León, para seguir ampliando las noticias de este programa del campo con las que podemos encontrar en esa página web. Nacho, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y vamos a comenzar con datos preocupantes. Se ha cumplido hace poco un mes desde que terminaron las cuotas lácteas en el sector lechero y parece que los precios se confirman lo que los pronósticos que auguraban las organizaciones agrarias y los propios ganaderos, que van a la baja.
Pues sí, la verdad que los peores temores, pues poquito a poco parece que se van confirmando. Y bueno, desde Europa nos llegan datos preocupantes, porque bueno, el informe del LTO, que es una empresa holandesa, que es la base, un dato muy importante, ya habla de que en marzo han caído un 21% en comparación con el año pasado. Es verdad que estamos viendo ya gráficos, incluso de la propia comisión, hablando de precios en Holanda, de que ya estamos por debajo de los 0,20, estamos hablando de precios de 0,18, por ejemplo. Y estamos leyendo en prensa que regiones productivas muy importantes, como es el caso de Galicia, pues ya las industrias están obligando o por lo menos ofertando a los ganaderos unos precios de 0,20 que realmente se encuentran lejos de lo que es el cubrir el coste de producción, que bueno, tradicionalmente se viene hablando de 0,35, 0,36 euros. Y bueno, la verdad es que estamos viendo que hay una preocupación enorme con el tema de esa desaparición de cuotas. El paquete lácteo no sabemos si está acabando de funcionar, todo este tema de contratos que aparentemente debería estar funcionando. De hecho, ya el 80% o el 85% de los ganaderos ya tienen esos contratos. No está siendo todo lo eficiente que se necesite. Bueno, siempre está existiendo además esa amenaza de no recoger de leche, porque la leche y las vacas en concreto no es como este micrófono que lo apagamos y lo encendemos con un interruptor, sino que una vaca pues sigue produciendo. Y esto es lo que está pasando. Los ganaderos ven cómo sus vacas producen leche, ellos la venden mal. Si no pueden venderla o no la recogen la industria al precio que ella quiere, no se la recogen, la va acumulando allí. Entonces el problema, la verdad es que la incertidumbre que existe ahora mismo en el sector es bastante importante. En Galicia ya se habla de que hay varias 7, 8 cooperativas a las que las industrias no quieren recoger leche. Ya se ha dado algún caso y la propia consejera lo reconocía el otro día durante la conferencia sectorial en Madrid, en Castilla y León, de alguna cooperativa a la que no han querido recoger la leche, que finalmente se ha podido recoger por la intermediación de la administración regional. Pero creo que en esa incertidumbre no se puede vivir. O sea, o me recogen la leche o no me la recogen, o dejo la actividad o sigo, pero no podemos estar ahí hoy sí, mañana no. Entonces, bueno, yo creo que el sector va a pasar unos momentos muy, muy complicados y vamos a ver cómo se soluciona.
El problema también de los ganaderos de Castilla y León es que están metidos en unas inversiones muy fuertes para darle dimensión a las explotaciones, prepararse precisamente para este final de las cuotas y ser más competitivos en un mercado global. Pero evidentemente, si el coste de producción son 35 céntimos y se paga a 0,20, estamos hablando de 15 céntimos de pérdida por cada litro de leche.
Es verdad que la situación que estamos comentando es en Galicia, donde bueno, realmente es un tipo de explotación muy muy diferente a la que tenemos en Castilla y León. Aquí es verdad que están todas muchas más modernizadas, pero bueno, también tienen este tipo de problemática, y la verdad que las inversiones que han realizado pues son muy importantes. Estamos hablando que estamos produciendo la misma cuota en Castilla y León que hace casi 20 años con el 10% de ganaderos. O sea, realmente el esfuerzo que se ha realizado es muy importante. Creo, la sensación que da, que el sector vacuno de leche de Castilla y León va a tener una situación mejor y que va a ser capaz de soportar esta crisis o este nuevo panorama que hay sin cuotas, mejor que otros, pero es verdad que la situación es complicada y desde luego es evidente que alguien tiene que poner orden y las administraciones por lo menos tienen que servir para que las industrias y los ganaderos se sienten a negociar esas cuotas, esos contratos se firmen, se cumplan y bueno, pues todo vaya con un proceso más o menos normal de relación entre una empresa y un abastecedor. La verdad que está un tema complicado y bueno, vamos a ver cómo evoluciona. Por otro lado, hay noticias de que los precios van a mejorar al segundo semestre del año. Bueno, pues es verdad que distinta gente, distintos, tanto Rabobank como otra serie de expertos anuncian un posible repunte de ese precio a final de año. Países como Alemania de momento en abril no han producido más, sino que incluso han producido menos que el año pasado. Entonces vamos a ver qué pasa, porque todavía la incertidumbre es muy grande, las noticias son incluso a veces contradictorias en un mismo día, pero bueno, lo que sí que parece claro es que el precio va para abajo y a ver cómo se suelta.
Mucho nos queda todavía por hablar de ese sector lechero. Continuamos con otro dato bastante sorprendente, en este caso sobre la producción de vino. El primer productor mundial sigue siendo España, pero atención a quién es el segundo.
Sí, la verdad que el otro día cuando vi el informe me quedé un poco sorprendido porque no esperaba sí ver a España como primer país en cuanto a superficie con más de 1 millón de hectáreas, pero es que el segundo ya es China. Estamos hablando de que los chinos tienen ya 790.000 hectáreas de 790 millones de hectáreas de viñedo, y claro, eso ya es para preocuparse seriamente de por dónde van los tiros. Han pasado ya a Francia, han pasado ya a Italia. Es verdad que, según me comentaban el otro día, precisamente en los premios de Artillo, el vino que producen todavía no es un vino de calidad y que tienen problemas con el suelo, que el suelo no es un suelo adecuado para el viñedo, pero también me decían que eso se soluciona, o sea, que eso se puede solucionar. Entonces, la verdad que...
Y si los chinos consumen, solo han probado el vino chino y no han probado, por ejemplo, un buen Ribera de Duero, no tienen con qué compararlo.
Claro. El tema es un poco por dónde va a ir el mercado. O sea, hay que... Y lo comentas, la palabra calidad se repite continuamente y creo que la apuesta que se está realizando en Castilla y León por la calidad, el futuro pasa indudablemente por ahí. No vamos a poder competir en producción con China en muy poco tiempo. Y hay que apostar por esa calidad. Una calidad que además es otro dato que también... España es el principal exportador de vino en el año pasado, 22,7 millones de hectolitros, con unas ventas que son más o menos representan 2.500 millones de euros. Tenemos a Francia, que es la reina de la calidad, sin lugar a dudas, que exporta menos que nosotros, un par de hectolitros menos, y sin embargo factura el doble. Estamos hablando de que facturan cerca de 5.000 millones de euros.
Es que con esas cantidades de dinero nos perdemos.
Entonces la apuesta está clara, o sea, hay que abandonar como ya se ha pasado en Castilla y León, esa producción a granel, esa exportación a granel, y dedicarse a exportar precios contra más alto, pues muchísimo mejor. Y es el futuro, y por ahí parece que va a pasar todo si queremos que el sector del vino europeo pueda hacer frente a este coloso chino que poco a poco se va despertando, como alguien anunciaba hace tiempo, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que van despertando en muchas producciones y da auténticamente miedo, y el vino pues es un ejemplo más, que ya tienen más superficie sembrada que Italia o que Francia.
Alguien dijo que el día que China despierte el mundo temblará, y están empezando a despertar. Así que además, hay que estar preparados.
Sí que además están preocupando de un tema que es de la formación. Están trayendo muchos enólogos a España y a Europa en general para ver cómo se produce ese vino. Y bueno, la verdad que tienen acuerdos con bodegas en Rueda. Yo creo que hay bodegas que ya trabajan mucho, exportan muchísimo a China. Y ya no solo exportan el vino, sino que exportan también sus técnicos y exportan sus conocimientos. Y bueno, pues tienen dinero, porque la verdad que tienen dinero para poder pagar todo esto. Y es un enemigo preocupante, la verdad.
Y terminamos con un dato, lo que se gastan los ganaderos en veterinarios.
Pues estamos hablando de cifras también bastante importantes, que estamos hablando de más de 1.100 millones de euros que ha facturado la industria de los productos veterinarios en España el año pasado. Un incremento de casi el 10% en comparación al año anterior. Y es precisamente el sector porcino, uno de los sectores punteros en Castilla y León. El porcino es el que más consume, con más de 300 millones de euros, cerca de 300 millones de euros de gasto en productos veterinarios. Castilla y León está la segunda, solo superados por Cataluña. La verdad que ver cómo todos estos sectores van mejorando la facturación quiere decir que el sector va bien.
Va tirando.
La gente se preocupa de estas cosas siempre, porque la sanidad animal es un tema fundamental para, entre otras cosas, por ejemplo, poder exportar. Pero es verdad que cuando las cosas van bien y los precios son buenos, pues la gente se anima a hacer más gastos y a cuidar más sus animales, y es lo que está pasando con la industria veterinaria.
Nacho Falces, estas tres noticias que hoy hemos repasado aquí y otras muchas más las encontramos en agronewscastillayleon.com. Te esperamos la próxima semana en estos micrófonos.
Pues aquí estaremos la próxima semana.
Buenas tardes.
Si eres de los que ve el mundo a través de su pantalla, ahora podrás hacerlo a lo grande. Porque esta semana BC te trae un smartphone Iris con pantalla capacitiva multitáctil de 5 pulgadas por solo 59,99 €. Aprovecha esta oportunidad inigualable. Domingo Cartilla, con ABC.
En Es Radio Castilla y León queremos apostar por ti, por tu empresa. Una apuesta directa por nuestra tierra, por nuestro campo.
Y hoy, para esa apuesta, nos vamos a ir hasta León para hablar de Humus Versol, una empresa que está situada cerca de Astorga y que lleva un cuarto de siglo produciendo humus de lombriz 100% natural y de máxima calidad. De ello vamos a hablar ya con su director, Álvaro Mendaña. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Elena.
¿Qué es Humus Versol?
Bueno, Humus Versol es una empresa pues que se dedica a la fabricación y a la comercialización de humus de lombriz. El humus de lombriz, que es básicamente un abono natural, 100% orgánico, y que lo manufacturan unas lombrices de California.
Entonces, ¿se importa desde América hasta León?
No. Vamos a ver, las lombrices en su día fueron americanas. Es una raza híbrida que se descubrió, se manipuló genéticamente para producir más. Entonces, a partir de esas lombrices, digamos, las lombrices se reproducen en lechos de estiércol. Entonces, uh-huh. Esas lombrices, pues lo que hacen, hablando vulgarmente, es comer y defecar, pues, estiércol animal.
Uh-huh.
Entonces, lo purifican, le aportan, digamos, un toque de flora bacteriana importante, desodorizan el abono. Y encima, pues le dan mucho más capacidad de nutrientes, ¿no?, al terreno.
Uh-huh. Entonces, esas lombrices, ¿cómo es el proceso de producción?
Bueno, el proceso de producción es bastante sencillo. Nosotros tenemos una superficie, pues bastante grande, digamos una finca.
Uh-huh.
Esa finca, pues necesita tener unas condiciones especiales de tener un suelo bastante malo, duro. Y luego, pues, tienes un regadío. Ahí es fundamental tener agua. Y entonces, nosotros tenemos las lombrices en unos lechos soliteras, que son una especie de filas muy largas de estiércol, las cuales están regadas con unos microaspersores, y las lombrices están ahí dentro. Ellas se mueven, se reproducen y, bueno, y hacen sus digestiones y van digiriendo el estiércol que nosotros le vamos echando. Se lo vamos echando por capas, durante todo el año, hasta que al final del año, digamos en verano, es cuando cosechamos.
O sea, que hace la cosecha casi como el cereal.
Pues tal cual, más o menos como el cereal. Con una diferencia, pues que esto más o menos los tiempos nos los marcan las propias lombrices. Según van comiendo y nosotros vamos echándoles nuevo material para que coman.
¿De quién fue la idea de crear una empresa, traer lombrices de California para producir este humus?
De mi padre. Ay, estos padres. Pues mi padre, pues eso, hace casi 30 años, pues tuvo que cambiar de oficio, pues también hubo una crisis bastante fuerte como la que hemos padecido ahora, y entonces, pues, reinventarse o morir. Él, pues, se informó de lo que podía hacer y llegó a esto así casualmente. Y bueno, pues en aquellos tiempos no había ni agricultura ecológica tal y como la conocemos, era un concepto pues un poco etéreo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues él empezó con aquello y realmente pues empezó a tener resultados bastante temprano.
O sea, que fue un visionario, señor Mendaña.
Sí, señor, sí, fue un visionario absoluto.
¿Cuántos kilos de humus de lombriz producís en Humus Versol?
Bueno, pues estamos sobre el millón y pico, millón y medio de kilos. El próximo año esperamos duplicar producción, a ver si hay un poco de suerte y nos sale bien.
Se duplica la producción porque hay compradores, porque tenéis clientes. ¿De dónde son?
Bueno, tenemos clientes de toda España. Normalmente, hombre, trabajamos obviamente más el área norte de España, Galicia, Asturias, León, también trabajamos en Valladolid, Zamora, Cantabria, pero bueno, también tenemos buenos clientes en Francia, por ejemplo. Uh-huh. O sea, desde hace ya pues más de una década. Y bueno, estamos pensando también, pues obviamente, como casi todo negocio a día de hoy, pues en expandirnos un poco más por Europa y, bueno, abrir horizontes, abrir mercados.
Uh-huh. ¿Cuántas personas trabajan en Humus Versol?
Bueno, pues esto es un negocio de temporada. Entonces, claro, yo plantilla fija tengo a tres personas. Mi socio tiene, digamos, otra explotación gemela a la mía y él tiene cuatro personas. Y luego cuando es temporada, pues andamos todos por las 10, una cosa así. Uh-huh. Bueno, y claro, se nos olvidan nuestras obreras fundamentales, que son las lombrices, que son... Pues yo, por ejemplo, debo tener unos 360 millones de ellas.
O sea que es una plantilla amplia, 360 millones de lombrices. ¿Cuáles son los beneficios que tiene la utilización de este humus y a qué se dedica principalmente? Nos ha dicho antes que agricultura ecológica, pero ¿tiene algún otro fin?
Bueno, vamos a ver. Agricultura ecológica, digamos que es como su entorno natural, pero realmente es un producto que vale para cualquier tipo de agricultura, intensiva, extensiva, hortícola, flores, etcétera, etcétera. Es un abono universal. Entonces ya también tenemos que empezar un poco a desterrar el mito de que, claro, hay agricultura tradicional, hay agricultura moderna y hay agricultura ecológica. Todo va a converger a la misma, que es a la ecológica, lógicamente, porque los recursos son limitados y a nosotros nos interesa causar el menos impacto ambiental y, a la vez, conseguir los mayores rendimientos en nuestras cosechas, obviamente. Entonces, nuestro producto realmente tiene un público universal. Y luego, los beneficios de nuestro producto. Pues, primero, que es un producto que está considerado, aparte de ser un abono, es una enmienda orgánica. Uh-huh. Lo cual quiere decir que si tú, por ejemplo, tienes un terreno al cual le has castigado mucho, le has metido unas buenas dosis de NPK, de nitratos, de fosfatos, etcétera, etcétera, abono mineral, y no le has dado los barbechos suficientes, has querido sacarle lo que no tiene, digamos que ese suelo se estresa, se mineraliza, ¿no? Entonces, el humus es un aporte de materia orgánica y luego las bacterias que contiene, que son unos 2 billones con B de cepas por gramo de producto, esas bacterias lo que hacen básicamente es conseguir que esa materia mineral vuelva a ser soluble en el suelo y que vuelva a oxigenarse y que vuelva a liberar nitrógeno y que la raíz de las plantas pueda asimilar otra vez esos nutrientes. Aparte de generar un ecosistema dentro del suelo, generar vida, que es lo que normalmente falta cuando tú te dedicas a un monocultivo y a darle duramente un año tras año, tras año, tras año, hasta que tienes un baldío.
Es decir, que sustituye un poco ese descanso de la tierra, podríamos decir.
Efectivamente, aparte de sustituir, por ejemplo, al estiércol clásico, pues al abono de caballeriza, al abono de cuadra, ¿no? Que digamos que el abono de cuadra pues tiene el problema de que a veces hay gente que lo echa sin fermentar al terreno y claro, prepara unas plagas terribles. Y otras veces, pues aun echándolo fermentado, ese abono pues lógicamente tiene todas las enfermedades del animal que lo ha producido, más semillas de mala hierba, más las semillas del forraje, con lo cual tienes ciertos problemas de contaminación. En este caso no sucede, no sucede porque las lombrices, sus propias enzimas digestivas y ellas han eliminado prácticamente toda la población de semilla de mala hierba y además han depurado todas las bacterias nocivas que había en el estiércol, cambiándolas por su propia flora bacteriana, que es totalmente benéfica, e incluso aparte incluye pues algún microorganismo tipo la tricoderma, que es un fungicida natural.
Es decir, que todos son beneficios, pero sí, sí. ¿Cuánto cuesta cada kilo de humus?
Bueno,
de lombriz.
El coste es variable, claro, luego depende de si es un pedido al mayor, al menor y tal. Normalmente el saco de humus de lombriz, pues de unos 20 kilos, suele estar rondando los 9-10 euros. Entonces, y luego, claro, los graneles, obviamente, pues según vas quitando plástico y envase, pues la cosa se va abaratando. Y realmente no es un abono comparado, pues no sé, con los que acostumbra el agricultor tradicional a tratar, no es oneroso, no es excesivamente caro en comparación, es muy asequible, realmente.
¿Hay otras empresas que se dediquen a hacer este tipo de humus?
Sí, sí, sí. No estamos solos en el mundo ni en la galaxia. Nosotros, pues, estamos, digamos, como en León, como casi como monopolio. Pero bueno, sí hay empresas, pues, en Galicia, en Asturias, en Andalucía, están intensamente trabajando también en el mundo del humus, porque ahora les ha dado la moda de plantar aloe vera ecológico, y entonces, pues más o menos es lo uno con lo otro es una combinación perfecta, ¿no? Y hay gente, pues también en La Mancha, bueno, por toda España.
Si quieren saber más sobre el humus de lombriz 100% natural de máxima calidad que fabrica esta empresa leonesa, Humus Versol, hay una página web que pueden visitar. Dinos cuál es, Álvaro.
www.humusversol.com
Pues ahí tienen toda la información para conocer esta empresa que hoy les hemos acercado en ese El Campo de Castilla y León de mano de su director Álvaro Mendaña. Muy buenas tardes y muchísimas gracias.
Muy buenas tardes y gracias a ti.
Acor te ofrece las previsiones meteorológicas con José Antonio Maldonado.
Nos dijo que iba a llover y ha llovido y también nos avisó que cerca de este miércoles volvería de nuevo a salir el sol y ha salido el sol en Castilla y León. José Antonio Maldonado, director meteorológico del Tiempo.es, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
De momento las predicciones que nos apuntó la semana pasada se van cumpliendo. ¿Qué vamos a tener en los próximos días en nuestra comunidad autónoma?
Pues prácticamente ausencia de lluvias, porque de caer algo sería el viernes o el sábado y, por decirlo de una manera gráfica, 4 gotas aisladas. En definitiva, que no parece que la lluvia vaya ni mucho menos a ser noticia. Y sí, en cambio, poco a poco, a lo largo de los próximos días, todavía ni hoy ni, bueno, hoy temperaturas relativamente altas en las horas centrales del día, o más bien altas, bajando el viernes y el sábado, pero produciéndose un ascenso notable el domingo, que será más acusado el lunes y en los primeros días de la semana que viene, en los que sí el calor deberá acabar, porque habrá puntos dentro de Castilla y León en los que o se llegará o se rozarán los 30 grados de máxima, evidentemente con un contraste notabilísimo con las temperaturas mínimas, puesto que serán pues del orden de 7, 8, 9, 10 grados. Es decir, que una oscilación térmica pues del orden de 15 o 20 grados, la que se producirá a partir del domingo o el lunes y por lo menos hasta mitad de semana, en que, aunque todavía queda lejos, pues de nuevo las temperaturas bajarán sensiblemente. Pero lluvias, como decía, de momento no se ve por ninguna parte.
Así que vamos a tener ya tiempo primaveral de verdad, nos ponemos la manga corta y casi la ropa de verano, pero todavía pendientes de esa bajada de temperaturas que nos anuncia para dentro de una semana, y el campo de momento tiene que esperar.
Efectivamente, pero además con esa circunstancia que decía, que por la mañana se puede salir de casa y decir, bueno, el calor no está por ningún lado. Pero a medida que vayan pasando las horas irá subiendo notablemente la temperatura. Es decir, un tanto engañoso cuando se salga por la mañana a lo que haya al mediodía, pero así están las cosas.
Estaremos muy pendientes de cómo evoluciona el tiempo y también de la página web www.eltiempo.es. José Antonio Maldonado, le esperamos el próximo miércoles.
Pues hasta entonces, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Acor, endulzamos el tiempo. Lesa patrocina la evolución de los precios agrarios.
El precio del cereal baja esta semana en todas las lonjas de Castilla y León. Comenzamos en la de León, que ha celebrado esta mañana su sesión. Allí ha sido más acusado el descenso del trigo, con 4 euros de bajada y que cotiza 169 euros la tonelada. El maíz baja a unos simbólicos 0,50 euros y cotiza 161 euros y medio. La cebada se queda en 168, el centeno en 159 y la avena en 180 euros por tonelada. En la lonja de Salamanca, este lunes, bajada en los cereales, salvo la avena. La cebada baja hasta 176 euros, el trigo a 170 y el centeno a 166 la tonelada. Descenso también en la mesa de porcino y en el ibérico. Por ejemplo, los lechones bajan hasta los 51 euros. En ovino suben los lechazos y bajan los corderos. Y descenso en vacuno, la ternera del país, por ejemplo, a 1,68 euros el kilo. Continuamos en la lonja de Lerma, en Burgos. Allí también bajan los cereales, 1 euro el trigo y la cebada, también otro euro, hasta 174 y 168 euros respectivamente por tonelada. Descensos también, como en Salamanca, en el porcino y en los lechones, y se mantiene el precio en terneras y vacas. En la lonja de Zamora, bajada en los cereales, el trigo a 172, la cebada a 168. Descenso en lechones y en porcino, y se mantienen los precios en ovino. Los lechazos, de hasta 11 euros, cotizan a 3,70 euros el kilo. Y terminamos en el mercado de Medina del Campo, donde se mantiene el precio de los corderos y los carneros y bajan los cabritos hasta los 4,30 euros el kilo de cabrito lechal.
Esta tierra nunca ha sido fácil, generosa sí, mucho. Es mi hija y la madre de mis hijos. Yo la cuido y ella me da sustento. Me ha dado tanto. Cuando la mimo, se pone tan bonita. Fertilizantes Mirad, nos gusta la tierra.
Antes de que fueran los primeros de España, ya el abuelo prefería a Lesa. Casi medio siglo trabajando y creciendo juntos, confiándoles el cereal, el abono y la semilla, venciendo la incertidumbre con esfuerzo e invirtiendo en la tierra. En casa somos muy exigentes y Lesa funciona.
De profesional a profesional, en Lesa buscamos lo mejor para el agricultor y ganadero.
Esperamos que hayan disfrutado de esta nueva edición de Es el Campo de Castilla y León. Les esperamos la próxima semana con un programa especial. De momento no desvelamos más detalles. El próximo miércoles, a partir de las 7 y 5, 7 y 10 de la tarde, les esperamos aquí en la sintonía de Es Radio Castilla y León. Y antes de irnos, les recordamos que nuestro colaborador Jorge Urdiales, el autor del Diccionario del Castellano Rural en la Narrativa de Miguel Delibes, será mañana el pregonero de la localidad vallesoletana de San Miguel del Pino. Muy buenas tardes.
Agrobank de la Caixa ha patrocinado este programa.